pérdida técnica y pérdida no técnica. Las primeras son las pérdidas que responden al transporte, a la transformación de la energía, que bueno, que tiene una relación directa con los kilómetros de líneas extendidas, que tiene una relación directa con la inversión que se realiza, con la tecnología, y que están presentes en todas las empresas del mundo. O sea, son pérdidas que siempre existen. Segundo grupo, no técnicas, va a ser el que está vinculado a la presentación en términos generales, son aquellas vinculadas ya al uso irregular de la energía eléctrica. Ahí está claramente marcado que es la intervención de un medidor, una conexión directa a la red, puede ser también algún error administrativo, es algo que hay que corregir y mejorar. ¿Cómo estamos hoy posicionados? Esto es al cierre del balance que hacemos al 31 de diciembre. Tenemos un guarismo general de técnica y no técnica sumados de 16,7% sobre la energía que está en la distribución. 9% corresponde a pérdidas técnicas. 5% está vinculado a pérdidas sociales en zonas de bajos recursos relativos, la población particular, más bien Montevideo y en las cercanías de Montevideo, o sea, San José, Canelones. Y por último hay un 2,7% pérdidas de otras zonas, de otros segmentos de la población. Aquí un poco reflejamos un poco cómo se compone ese 7,7. 5% sociales, que corresponde esa forma de definirlas, y el 2,7% restante, no sociales, otros segmentos. ¿Cuánto vale? Mucho se habla, ¿no? ¿De qué impacta esto? Bueno, aquí claramente hay, por lo menos para nosotros, analizado desde el punto de vista de cómo facturaríamos hoy, bueno, las pérdidas que no son sociales, que de alguna forma aplicamos el pliego tarifario para poder corregir y poder facturar a sus clientes de acuerdo a lo que está en el pliego tarifario, representa del orden de 40 millones de dólares valor año. En tanto, las pérdidas que están ya en la zona de bajos recursos, pérdidas sociales, también hay otros 40 millones. Pero tengan en cuenta que aquí el volumen de pérdidas es mayor, es un 5%. ¿Por qué es así? ¿Por qué este valor? Porque aquí nosotros estamos tomando, digamos, los valores a todos los beneficios que otorga la empresa o que busca otorgar para que el cliente regularice en esas zonas difíciles desde el punto de vista económico y social. Por eso podemos hablar de estos dos números y estos 80 millones de dólares, que sería el valor de las pérdidas no técnicas en un año. Por eso la preocupación de la empresa, porque de alguna forma lo que pretende es recuperar estos valores hacia los cabos de la empresa. ¿Cuáles son las modalidades que habitualmente se detectan y que están vinculadas a lo que las acciones judiciales que podemos llevar adelante? Bueno, por un lado está la conexión clandestina, que es el hurto, directamente conectado de la red de distribución, y por otro lado la intervención sobre los equipos de medida, ¿no? Y eso, digamos, los delitos que están asociados a eso, por un lado es el hurto, por otro lado es una estafa que se le hace a la empresa. Por ahí mostramos algunas de las veces que se sale en prensa, digamos, cuando hay una acción fuerte. Aquí era un grupo de empresarios vinculados al plástico, y bueno, ahí se indagó y había muchos que estaban vinculados al tema y había maniobras dolosas, concretas, y bueno, que fueron, inclusive hubo procesamientos. Bien. ¿Cómo evolucionó? Nosotros vamos a ver un poco cómo evolucionó dentro de este grupo de generalidades el hurto, las pérdidas no técnicas, ¿no? Ahí tenemos un impacto grande que es en la crisis del 2012. O sea, la empresa había logrado abatir las pérdidas técnicas y no técnicas, tenía un guarismo importante, pero fíjese que en el 2002 tenemos un incremento importante de la pobreza, 23,7 de la población, aproximadamente 640.000 personas, y un aumento también del desempleo. La pobreza y el desempleo influyen notoriamente sobre las pérdidas no técnicas. O sea, digamos, el ciudadano, bueno, va pasando por distintas etapas y, bueno, en algún momento entra en alguna situación de irregularidad. Cuando digo ciudadano, digo también las empresas, ¿no? Acá está la evolución. Fíjense que en el año 2000 estábamos posicionados en ese valor de 13,5, pérdidas técnicas y no técnicas, la suma de ambas. Ahí comienza la primera barrita roja, marca el impacto de la crisis, llega a un punto alto del 20,2, que es por el año 2004, y ahí nosotros se arremete con muchas acciones, mucho trabajo planificado para tratar de abatir, y bueno, logramos revertir y tenemos una pequeña suba en un pico invernal de 2007 que levanta un poquito, y bueno, ya estamos posicionados en ese 16,7 que son pérdidas técnicas y no técnicas, como ya decíamos. También es buena a veces compararse con la región. ¿no? Acá elegimos de un grupo de empresas que teníamos, elegimos aquellas que tienen algunas particularidades, algo que más comparables con lo que puede ser UTE, con lo que puede ser Uruguay. Bueno, en primer lugar, el primer grupo de la izquierda con pérdidas, estamos hablando de pérdidas no técnicas, o sea, solamente hurto, estafa, irregularidad, son empresas brasileras de muy buena gestión, que tienen esos guarismos bajos. Luego están las dos empresas de Buenos Aires, de Norte y de Sur, con la particularidad que en esos guarismos de 3,4 y 3,6 no incluyen las pérdidas que son de carácter social. Tienen acuerdos con la municipalidad, o sea que eso levantaría su valor si se incorporara a esas pérdidas. Luego está la empresa pública de Medellín, que es colombiana, que también tiene esa gestión. Luego viene otra empresa brasileña que está muy cerca a los guarismos de UTE. Y finalmente, por arriba de UTE están las empresas de Río, Laich y Ampla. También está EPEC, que es la empresa muy parecida en la gestión a lo de UTE, que es la empresa de Córdoba. Y un poquito más arriba, y no aparece acá porque no tenía discriminadas las pérdidas técnicas y no técnicas de la información que teníamos, está ANDE, que está en total con un entorno del 23%. Poco para mirar el entorno de la región donde nos podíamos comparar. Después hay empresas muy de la ciudad, muy rurales, que no eran las que nosotros nos parecía que había que comparar. Bueno, el segundo punto era las líneas de acción. Bien, entonces vamos a desarrollar un poquito, detectar y corregir el uso de energía con esas acciones que están ahí planteadas, cómo se facilita el acceso a aquellos clientes que están en zonas de bajos recursos relativos, como planteamos, y cómo pueden ingresar, qué facilidades tienen. Y finalmente dos puntos más que son importantes, que es el seguimiento que se realiza el TEM por la dirección de la empresa, directorio, el cuerpo de gerentes, y la comunicación que se hace habitualmente a la opinión pública, y bueno, que forma parte de esto la reunión que tenemos hoy aquí, ¿no? Entonces, cuando se detecta el uso irregular de la energía, digamos, hay tres puntos claros. Primero, un aspecto operativo, que concluye con la regularización del puesto medial, lo inmediato. Tenemos el horario, vamos a regularizar esa situación. Pero en algunos casos puede, si no tenemos respuesta del cliente ante esa situación, puede concluir también con que demos de baja ese suministro. Pero en principio la gestión comercial apunta a regularizar la situación. Estábamos facturando mal, pasamos a facturar bien. Un segundo aspecto es el proceso económico, ¿tá? Que concluye en la liquidación por la energía facturada con los recargos correspondientes. Es una multa dura, es una multa fuerte para el cliente, que la tiene que asumir en esta situación. O sea que ya de ahí, digamos, la empresa golpea o trata de dar señales de precio para que el cliente, de alguna forma, no actúe de esa forma irregular. Y en tercer lugar, bueno, todas las acciones irregulares que nosotros contratamos en el terreno originan una denuncia penal, ya sea penal o policial, pero se realiza esa denuncia en todos los casos, no hay excepciones. Con lo cual se sigue adelante un proceso ahí judicial, ¿verdad? Que puede concluir o no, depende de las instancias judiciales que se van adelante, en el procesamiento de aquellos que hurtan energía o estafan a la empresa. ¿Qué es lo que la empresa, digamos, cómo trabaja para poder, digamos, las dos acciones más grandes están acá, de alguna forma se muestran, unas son las inspecciones y otras son las adecuaciones? Las inspecciones se realiza un número muy importante de inspecciones en el año, buscando de alguna forma tratar de mejorar la situación que pueda tener un medidor, la situación que pueda tener irregular una instalación, y bueno, de esas inspecciones salen que se mejora y queda el equipamiento mejor instalado o que se detecta una irregularidad. Ahora vamos a ver el volumen que tienen estas inspecciones. Y también adecuamos los puestos de medida, o sea, vamos voluntariamente a cambiar un medidor viejo, vamos voluntariamente a cambiar un cable que está también con muchos años o que está deteriorado, y con eso mejoramos también esta situación. Y estas acciones se definen, como vamos a ver, por segmentos de cliente. O sea, por un lado las grandes industrias, por otro lado las pequeñas y medianas, en tercer lugar, digamos, las residenciales, y ahí es donde nosotros tenemos un volumen más importante. Vean ahí que nosotros tenemos un total de inspecciones en los años 2008 y 2009 del orden de 120.000 al año. Y tenemos un total de adecuaciones del orden de entre 70 y 85.000. Un número ahí final que nosotros decíamos es, bueno, hay un promedio diario de 500 inspecciones y un promedio diario de 300 adecuaciones de puestos de medida en todo el país. Y vean que el volumen de irregularidades que se detecta se concentra en dos zonas, en las de pequeños y medianos y en las de residenciales. Las grandes industrias rurales, producto de controles más estrictos que se llevan y de repente de algunas visitas más que se realizan, se detectan menos irregularidades en esta etapa. pero los dos segmentos que están en medio, claramente, digamos, las inspecciones que se realizan recogen buenos resultados, digo, de éxito en el sentido de poder regular esa situación y que el cliente pase a facturar correctamente. ¿Qué es lo que agregamos a todo esto? Que es un poco lo que transmitía el presidente Ruchanqui. Bueno, entendemos que tiene que haber un paso más de la empresa, que es un paso para que tratar que el cliente manifieste una voluntad de regularización. Y entonces el directorio de la empresa ha aprobado y ha dado un plazo, una ventana hasta el 31 de julio, para que los clientes puedan, en las dependencias de UTE, hacer una autodenuncia. Si realizan una autodenuncia, le mantenemos la situación, o sea, no lo penalizamos de alguna manera, ya simplemente vamos a regularizar y le pedimos al cliente que mantenga una relación regular durante un periodo de tiempo que lo vamos a estar controlando, que es durante un año, para que no operen los mecanismos económicos o de corte penal que podríamos llevar adelante al detectar una irregularidad. O sea que ahí queda una puerta abierta para el cliente que la puede realizar, la puede operar a través de las unidades de UTE, básicamente el teléfono comercial y las oficinas comerciales. Pero un poco acá está un poco el procedimiento, ¿no? O sea, primero la recepción de la denuncia puede ser en telegestiones UTE, puede ser también a través de las oficinas comerciales. Inmediatamente se procede a inspeccionar y adecuar las instalaciones. Queda registrado cualquier tipo de irregularidad. Seguimos viendo el comportamiento del cliente durante un año y le ofrecemos al cliente que puede tener deuda, producto que ese suministro ya tenía deuda, estaba su nombre, etcétera, la posibilidad de financiar la deuda que hay para poder facilitar su ingreso a ser un cliente regular de la empresa. Otro aspecto es que nosotros, digamos, todo lo desarrollamos con un acercamiento muy grande hacia el cliente. Aquí lo que hay es un mapa de la zona centro y donde están puestas las subestaciones que están próximas a los clientes. Y también se marca ahí el porcentaje de pérdidas técnicas y no técnicas. Simplemente esto para marcarlo cómo trabajamos. O sea, tenemos todas las estaciones de alguna forma controladas y sabemos perfectamente cuáles son los guarismos que hay de registro o no registro de energía. Lo mismo para la zona, estamos mostrando acá la zona de Buceo, Punta Gorda y Norte. Y vean ahí los volúmenes, que los porcentajes cuáles son, más hacia la costa un poco inferior, un poco cuando se crece un poco hacia el norte, poquito mayores, pero bueno, eso es para tener una idea de cómo actuamos en este terreno, o sea, con la tecnología que tenemos en este momento desarrollada para poder controlar mejor a nuestros clientes. Y clientes y no clientes, usuarios de la energía. Bueno, el otro tema importante es cómo trabajamos cuando pretendemos que determinados sectores de la población puedan ingresar a ser clientes regulares de la empresa. Entonces ahí lo que la empresa tiene es una batería de acciones que le permite, que faciliten que el cliente ingrese, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros ahora vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Por qué nos preocupa? Porque además de no facturar, se da lo que acá está escrito de alguna forma manifestado, y que ahí ocurren incendios, ocurren muertes, hay muchas quemaduras. Fíjense, el año anterior, en el semestre del año anterior, hubo segundo semestre, 745 incendios, según bomberos. O sea que es un número alto y que tiene que preocuparnos a una empresa que cumple un papel social también. Trajimos esto solamente para leerlo. A raíz del accidente ocurrido el 5 de julio del año pasado, el grupo de Un Techo para mi País escribía, remarcamos esto, vamos a leerlo: esta pobreza conduce a improvisar conexiones eléctricas que carecen de cualquier medida de seguridad, con cables pelados que se unen con bolsas de nylon, cinta adhesiva o retazos de tela. Esta pobreza conduce a que ante las bajas temperaturas que se registran actualmente, la opción sea dejar la estufa encendida toda la noche, porque si esto último es un riesgo, en una vivienda precaria el frío también lo es. En una vivienda precaria, el frío también lo es. Entonces, simplemente marcar la preocupación que esta empresa tiene para poder resolver estas situaciones, porque no solo es facturar, sino esa situación de que uno, de que no saben qué puede terminar con esas instalaciones, como ahí se relata, que no pueden ser, ¿eh? Y verdaderamente hay que trabajar. Entonces, para trabajar, la empresa de alguna forma pone baterías en la mesa. Pone, por ejemplo, que no cobra la conexión eléctrica al sistema. Pone, por ejemplo, que asesora para tener una mejor instalación interior. Pone que permite dar financiación hasta en 60 cuotas de todo lo que es elemento de seguridad, como el interruptor y la puesta a tierra. O sea, que permite. Y además tiene elementos, como son las tarifas, que tienen descuento comercial y que de alguna forma ayudan a que el cliente, bueno, pueda regularizar su situación. Bueno, en este régimen tenemos hoy del orden de 31.500 clientes que han ingresado al sistema aprovechando esta batería, aprovechando estas oportunidades que la empresa le brinda para ser regulares. Y además, a partir del mes de febrero se incorporó una nueva tarifa, que es de consumos básicos, tarifa de consumo básico, y vean que ahí de alguna forma se muestra cuáles serían los consumos básicos hasta llegar a 180 kilovatios hora mes. Y bueno, de alguna forma eso ayuda a que el cliente tenga una posibilidad más también tarifaria para poder estar regularizado. O sea, son herramientas que la empresa sistemáticamente va poniendo en el camino para que el cliente trate de regularizar su situación. En esta tarifa, el cliente puede llegar a ahorrar hasta un 60%, ¿no? Entre un 10 y un 60%. Hoy por hoy ya están 150.000 clientes ingresados a esta tarifa, muy importante. Un grupo muy importante de ellos ya ingresaron en el momento que la tarifa se puso en marcha, que fue el 1 de febrero. Y se siguen recibiendo, digamos, de alguna forma, las solicitudes de los clientes a través de las oficinas comerciales y el asesoramiento a través del teléfono comercial. ¿Qué nos fijamos como objetivo? Digo, era el tercer punto que nos interesaba marcar en esta presentación. Bueno, en primer lugar, tratar de lograr reducir ese volumen de pérdidas técnicas, recuerden que era del orden de 7,7, en un 20%, en un trienio. Y quizás pueda parecer mucho poco, es relativo. El tema acá es que nosotros analizamos las acciones que vamos a cumplir, analizamos la situación de alguna forma cómo se está dando en el país, y pensamos que manteniendo el volumen de acciones que hemos detallado, las que ahora vamos a ver que tenemos planificadas, podemos lograr abatir, digamos, esas pérdidas en un 20% referidas a las pérdidas de corte no social. Perdón, yo dije 7,7 referido al 2,7% que habíamos marcado antes. También tenemos que buscar ese punto que nos interesa mucho, que es bajar el número de siniestros, trabajar con los barrios, que ya lo hacemos, pero trabajar más profundamente para tratar de lograr una mejor relación y de alguna forma seguir asesorando para de alguna forma evitar todo eso que ocurre en esos barrios y que de nada nos gusta a todos los uruguayos. Y por último, ¿tá? Este punto que marcamos hoy, que es brindar la oportunidad que tienen los clientes hoy, creo que forma parte importante de esta presentación de hoy, de una oportunidad de regularización de su situación en forma voluntaria y que se abre una ventana clara hasta el 31 de julio y donde le vamos a hacer un seguimiento al cliente que mantenga su regularidad durante un año a partir del momento que nos llama para decir, bueno, yo tengo interés en regularizar mi situación. Vengan y vean cómo está mi medidor, vean cómo está mi situación. ¿Qué tenemos planificado para el año 2000? Bueno, del mismo orden que la que habíamos visto que se habían cumplido en el año 2008 y 2009, o sea, más o menos planificada del orden de unas 100.000 inspecciones, y un poquito más también puede ser, y 77.000 adecuaciones de puesto de medida, que es en lo que vamos a trabajar. Todas estas acciones son las que de alguna forma son la base fundamental que permiten apostar a que, bueno, que en los siguientes meses podemos ir reduciendo, digamos, de alguna forma los volúmenes de pérdida no técnica que tenemos hoy en la empresa. Y bueno, esta era la parte, digamos, comercial. Nos queda un punto vinculado a la estrategia de comunicación, que dejamos, como decía Chanqui, también a la agencia, que nos asesora en el tema. Y un tema final que vamos a ver vinculado a la página web.